pues escúchame, aprovechemos el tiempo porque hay muchísimas cosas que comentar. Lo primero que me gustaría...
Estoy en contra de todo lo que me vayas a decir.
Así como tiene que ser. Pues, otra cosa sería inesperada. Pero, ¿crees que hemos aprendido algo con la Dana de Valencia, que ahora parece que han...?
No. Hemos aprendido a aceptar a los sinvergüenzas entre nosotros. A gente sin escrúpulos, gente sin valores, sin principios y sin nada. Porque, oye, podría yo entender que tú una vez en tu vida no estés donde se te necesita. Pero dos veces, niño, de verdad, es que... Y además que te aplaudan y te tapen y demás, es que es una cosa esperpéntica.
Bueno, estaba en Murcia...
Yo, desde luego, mira, te digo una cosa. Yo lamento mucho las 229 muertes con toda mi alma. Pero yo soy una de las personas que ha perdido un familiar y este tipo... Vamos, ya estaría fuera de la política en Valencia.
Así debería
este
ser,
tipo
pero...
estaría fuera de la política en Valencia.
Pero parece que están limpiando la imagen, ¿eh? Cuidado porque...
Lo están lavando, lo están con pasta, porque al final todo aquí se trata de pasta, ¿no? Y sus propios compañeros del partido que le aplauden y él se va de allí mientras tu comunidad está en la alerta roja a tirar besitos y demás. Es que eso no lo entiendo.
Pues bueno,
yo creo que aquí esto no pasaría.
¿Aquí en Canarias te refieres?
Quiero,
¿verdad?,
pensar que eso no pasaría.
Pues sí, yo también quisiera pensar que no pasaría, pero es extraño. Lo que pasa en los partidos políticos es extraño, porque la verdad es que al principio...
No,
hasta
es
dentro del Partido Popular
no
se criticaba
con el discurso
ahora.
Fácil.
Sí, pero es todo. Yo no veo ninguna diferencia. Exactamente.
Es de la sociedad. La sociedad tiene los políticos que ha votado. Y la sociedad que ve que este señor nos ha mentido, les ha engañado, se ha burlado de ellos y demás, y no respeta a las víctimas, la sociedad tenía que haberlo echado.
Sí, pero el sistema no
lo permite. Y de allí al Parlamento y de allí no sales más. De allí sales con la dimisión hecha. Yo rodeo el Parlamento y tú no sales de allí nada más que con la dimisión.
Yo creo que debería haber dignidad por parte de los cargos públicos para no agarrarse tanto a los sillones y tener dignidad y honorabilidad para que sean ellos mismos los que reconozcan que se han cometido.
Y sus compañeros de partido y todo que le aplauden.
Lo de Mazón quizás sea lo más grave de toda la política nacional con respecto a las dimisiones, pero también hay otros casos, por ejemplo, a Ana Redondo, que debería haber dimitido por lo que ha pasado con las pulseras, ¿no, Javi?
Pues mira, si ha hecho algo mal, que dimita. Yo no conozco el asunto en profundidad, pero si ha hecho algo mal, que dimita.
Sí, es una cosa que deberíamos de practicar y la sociedad deberíamos exigirlo. No estoy de acuerdo que la culpa
cuando alguien
nosotros
mete la pata y no ha cumplido con sus responsabilidades, me da igual de qué partido sea, tiene que dimitir. Pero hombre, donde no ha habido una muerte y donde han habido 229 muertes, está claro quién es el primero que tiene que dimitir.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero
en este país no es la primera vez que
extendido
pasa.
A todos.
En este país no es la primera vez que pasa. Ya murieron un montón de gente, mataron un montón de gente en un atentado y no se dedicaron a mentirnos, igual que la Dana.
Bueno, pues vámonos al ámbito local, porque aquí está pasando de puntillitas una noticia que algunos medios de comunicación escritos y digitales están haciéndose eco, pero no titulares grandes, sobre que en Canarias se han suspendido 91 cirugías porque había problemas con el banco de sangre, el Instituto de Modernización de Canarias, que lleva sufriendo un ataque soterradito con una privatización o una externalización del servicio por ahí rondando.
¿Un ataque soterrado? Un ataque directo y claro.
Bueno.
De hace varios años, eso no es nuevo.
¿Y tiene arreglo este tema?
Años. Lo que pasa es que se han encontrado con unos trabajadores que tienen ahínco y que tienen fuerza y que están luchando por sus derechos y que están luchando por un servicio público. Que alguien les prometió que eso no se iba a cumplir en el mandato anterior y que las iban a respetar y que se iba a mantener un servicio público y se han saltado todas sus palabras, vamos, porque no tienen palabra ninguna, los han dejado tirados.
Pero es un tema importante porque aquí somos la comunidad líder en trasplantes por las donaciones de órganos y sin embargo estamos sufriendo una bajada en los stocks del Banco de Sangre de Canarias desde hace ya años y no se toman medidas.
¿Por qué vas a tomar medidas si eso es una pasta? Es un dineral.
Un dineral de inversión, pero hay que tener un banco de
sangre.
No,
un dineral para el sector privado.
Ah.
Para el tratamiento de plaquetas y demás. Ahí hay una pasta soterrada y ahí lo que se quiere es privatizar un servicio porque hay mucho dinero en juego. Por eso no quieren que sea público. Mucho dinero en juego. ¿O es que tú no sabes que las plaquetas ahí tienen sus cosas y su pasta?
Sí, la industria farmacéutica es una de las que más poder tienen en este mundo mundial. Pero...
Y más en Canarias. Y más en Canarias, no hablemos de la farmacia, no hablemos del lobby, no hablemos de la cooperativa, no hablemos de la sanidad privada en esta isla, de los consorcios, de los contratos que tienen con la pública, etcétera, etcétera. Pero aquí más que aquí es igual que en Madrid. Exactamente igual. Aquí le podemos llamar Clínica San Roque, le podemos llamar Covilla, pero en Madrid le llaman Quirón. Pero están haciendo la misma política. Todo por la pasta y nada más que la pasta. El día que la administración pública sufra una crisis y no pueda pagarle esos contratos, pues te mandarán a freír tu changa. Lo que pretenden es que se incremente los seguros privados y el día que tú tengas una urgencia, tú contratas un seguro privado. Y cuando quieres ir a dar a luz, no te quede más remedio que ir a la pública, porque la privada no te va a atender por mucho que tú pagues.
De hecho, también conocíamos esta semana que la mayoría de los abortos practicados en la comunidad autónoma se han hecho a través de clínicas privadas con dinero personal de cada uno de los involucrados.
Claro, porque en muchos centros privados han hecho la objeción de conciencia y en consecuencia no han asistido a ese servicio y prefieren mandarlo a la privada. Pero eso en el aborto, que es una canallada, una sinvergüenzada, porque son gente sin recursos, porque la gente con recursos económicos va a la privada siempre. Sí. Una mujer que tiene recursos va a la privada siempre. Una mujer que no tiene recursos tiene necesidad de ir a la pública. Y no se lo prestan el servicio, se lo tienen que derivar para que se lo pague. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque la comunidad autónoma mira para otro lado, no le interesan los derechos de la mujer.
El tema
ni
de la sanidad,
ahora ni antes.
El tema de la sanidad es un tema siempre escabroso.
Pero dime en qué clínica privada se hace un trasplante de corazón.
Ni una operación seria de cáncer, no.
Dime en qué clínica privada se hace un tratamiento oncológico.
No, eso está claro. Incluso.
Pero ¿por qué? Porque sus estadísticas podrían modificarse. Y una clínica que tiene unas estadísticas de fallecimiento y demás altas no es rentable, no es buena imagen. Por eso los casos graves se van a la pública. Y ellos solo se quedan con la pasta de la gente por los temas leves y ya está. Y los temas leves que me mande la pública a mí. Pero yo tengo un seguro privado pagando una pasta. Si alguien se cree que te van a salvar la vida por 50 euros al mes, es que estamos mal de la chaveta. Bueno, mal de la chaveta.
Está claro.
Es que no sabemos sumar, no sabemos entender las cosas. Nadie te va a salvar la vida por 50 euros al mes.
Pero es que el debate de la sanidad pública está mal enfocado, no solamente por los partidos políticos en los parlamentos, sino
está mal enfocado porque hay una parte de la sociedad que no quiere escuchar lo que pasa en otros lugares del mundo.
La sociedad, hemos sido usuarios de sanidad pública, nos hemos jactado de decir, no, yo tengo mi médico y le pago 100 euros cada vez que necesito, tal, y encima sí, ese médico está en la sanidad pública ocupando una plaza, y hemos sido cómplices de que todo esto se genere una tela de araña donde el debate público-privado está todo muy enturbiado. Y se puede compatibilizar una cosa con la otra, pero que la prioridad sea que todo el mundo tenga acceso a la sanidad en unos niveles aceptables. Y no es así, no estamos consiguiéndolo. Por ejemplo, la lista de espera, que el otro día en el Parlamento pues hablaban de que si tergiversaban los números en una dirección o en la contraria. Al final la realidad es que si tienes una enfermedad grave, tienes poco tiempo de espera, gracias a Dios, pero desde luego para cosas
podemos criticar muchas cosas del funcionamiento de la sanidad pública para mejorarla, no para destruirla, para mejorarla. Pero desde luego nadie de la sanidad privada te va a salvar. Por ejemplo,
con un caso grave
tú tienes un problema en la boca. Solo puedes ir a la privada porque la pública no te presta el servicio el día de hoy, lamentablemente.
Te saca la muela, te la saca.
Sí, bueno, ya está.
Ya está. Te pone los puntitos en la encía y adiós.
Pero no te pone un diente.
No te pone un diente.
Entonces, ¿qué gente va a la privada? Los que tienen dinero, los que tienen un ahorro, los que piden un préstamo, los que se lo pueden permitir. Los que no se lo puede permitir, que mucha gente mayor, pues que no han podido cuidar su boca, pues se quedan sin dientes. En todo caso, pues una dentadura postiza. Con la vista pasa lo mismo. Pero vamos al caso más grave, más extremo. Dime qué clínica privada de estas islas atiende a un servicio de cáncer o un trasplante de corazón.
Yo creo que hasta resonancias magnéticas y tac. A partir de ahí, ya cuando te vean el cáncer,
va a la pública.
Sí. Yo creo que radioterapia no tiene ninguna clínica privada.
Que yo conozca, no.
No.
Que yo conozca.
Creo que algunas quimios se dan, pero algunas quimios inyectadas y de pastillas y tal. Bueno, pero la verdad es que ese debate, yo pienso que se está...
Pero es que no debería de haber debate, porque la mayoría de nosotros no nos podemos permitir el lujo de ir a la privada. Es que deberíamos de estar defendiendo la pública, porque la inmensa mayoría de nosotros no somos clase media alta. Somos trabajadores, somos obreros. La mayoría de la gente de Canarias tiene una nómina, depende de una nómina. Y tienes que ahorrar para poder hacer algunas cosas. Pero la gente le han metido en la cabeza que se creen que son clase media alta. Yo, clase media alta ya cuando tienes dinero en el banco suficiente para vivir.
Sí.
Sin trabajar. Pero el que tiene que trabajar, el que tiene que levantarse toda la mañana, es de clase trabajadora, pero cree que es clase media alta.
Bueno, Javi, una cosa que yo quisiera preguntarte. ¿Tú crees que el informe de la UCO que conocíamos en la tarde de ayer, bueno, que vamos conociendo en el transcurso del tiempo, y las conclusiones de la Intervención General del Estado complican, tanto como yo creo que complica la situación procesal de Begoña Gómez, o esto vuelve a ser
parte...? No, absolutamente para nada. Con lo de Begoña Gómez le están haciendo una persecución porque es la mujer de Pedro Sánchez y el juez este, que no tiene vergüenza ninguna...
Bueno, pero la UCO no tiene nada que ver con el juez y la Intervención General tampoco.
Bueno. Cuando se sepa toda la verdad, quedará absolutamente nada. Pero mientras van haciendo daño todos los días.
Bueno, pero puede quedar nada judicialmente. Pero ¿tú crees que el comportamiento de Begoña, según lo que se está oyendo y lo que se está viendo...
De lo que yo conozco, no hay nada que reprocharle.
Nada que reprocharle.
Absolutamente nada.
¿Y si fuera la mujer
de Feijóo? Si es reprochable mandar dos correos electrónicos o cinco y eso es malversación, pues que baje Dios y
pero
lo vea.
Pero escúchame, Javi, ¿y si hubiese sido la mujer de Rajoy la que hubiese hecho esto, qué opinión tendría? ¿La misma?
Rajoy tuvo a su padre, que estaba en fase terminal, en Moncloa, que costaba 5.000 euros al mes.
No, pero te he preguntado por el padre, porque a mí me parece bien que tenga el padre y que lo pueda pagar si lo paga él. Pero
No lo pagaba él, se pagaba del dinero público.
Bueno, pero yo me refiero a que si la mujer de Rajoy hubiese
claro,
hecho
pero
lo mismo
es que siempre decimos,
Begoña...
bueno, pero yo me refiero a otra cosa.
No.
Pero la mujer de Rajoy tenía asistente, sí. La mujer de Aznar, sí. La mujer de Zapatero, sí. La
pero
de Felipe
es que Cristina
González,
Álvarez
sí.
No estaba contratada como asistenta de Begoña Gómez.
¿Cómo?
Que no estaba contratada como asistente de Begoña Gómez, estaba contratada como personal de Moncloa al servicio de la presidencia del gobierno, no al servicio de la mujer del presidente del gobierno.
Al servicio de la mujer del presidente, por muchas cosas que vueltas que le den. Como estaba el que hoy es diputado del PP en el Congreso, que estuvo de asesor de imagen, de Elvira, la mujer de Rajoy. Pero Rajoy tuvo no solo a aquel hombre, el, que es calvo, no me acuerdo el nombre ahora, de asistente de Elvira, sino que además a su padre, cuando lo tuvo en fase terminal, que vivía en Gran Canaria y se lo llevó a Moncloa, lo pagaba con dinero público. Pero vamos... No es el
no
único
te puedo
caso,
contestar
¿eh?
Porque no
la
sé
reina
qué
Sofía, la reina Sofía lleva toda la vida manteniendo y sosteniendo a su hermana Irene de Grecia y viviendo en el palacio.
Pero
y no
tiene...
es miembro de la familia real ni tiene nada que ver supuestamente con la familia española.
Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, porque tienen su asignación anual dentro de la casa real y la reina emérita tiene dinero para disponer de él, como un sueldo de
personal. Sí, pero no la hermana, para que viva allí la hermana en el palacio a costa de todos nosotros.
¿Y eso justifica que el hermano de Pedro Sánchez se esconda en la Moncloa para no pagar impuestos mientras que la residencia...
Eso no es verdad, eso es otra basofia que han repartido por ahí y es mentira.
Pero todo lo que se acusa a Pedro Sánchez es mentira y después se demuestra que
es verdad. De gente que no es capaz de leer ni nada y se dedica a decir, es que el hermano de Pedro Sánchez estaba allí. Bueno, pues la otra, no es incompatible estar en Portugal, es incompatible estar en Extremadura y en Moncloa a la vez. En tres sitios a la vez no puede estar ese hombre.
Pero escucha, Javi, tú la vara de mentira tiene igual para todos los lados, ¿no?
Sí, claro.
Yo es que a veces
pero
tengo
eso que estás contando es mentira.
No, yo creo que no, que todo no, yo no he contado
que
ninguna
contando,
mentira.
Te digo yo a ti que es mentira, que nunca
¿cuál,
se ha
cuál?
Escondido ni nada parecido el hermano de Pedro Sánchez en Moncloa.
No ha estado nunca en Moncloa residiendo mientras que
hombre,
decía que
habrá
estaba...
estado a quedarse a ir a ver a su hermano, como es lógico y normal.
Y las declaraciones
porque
que han
es
visto
más fácil, es más
todos
fácil
los que han
que
querido verlas.
Que él vaya
verlas.
A ver al hermano, que el hermano lo vaya a ver a él.
Pero Javi, no tiene la culpa en... Vamos a ver, es que no puede ser todo mentira. ¿Tú has visto las declaraciones del hermano de Pedro Sánchez en sede judicial? Que están en
sí,
los vídeos.
Claro.
¿Eso está editado por inteligencia artificial o esto es o creemos que esas respuestas fueron las que dio
la pregunta
David
te la voy a hacer yo a ti. Porque tú estás bastante contaminado, por lo que veo.
Sí, siempre, sí, como toda la sociedad española.
¿Tú viste el vídeo completo de la declaración del hermano de Pedro Sánchez en sede judicial?
Hombre,
vídeo completo.
Yo no sé si lo que yo vi era completo.
No, dime, ¿sí o no?
Yo he visto lo que he visto. No sé si es 100% completo.
No me estés haciendo la respuesta del político barato.
No.
¿Lo viste completo,
no
sí
te lo puedo
no?
garantizar. He visto todo lo que han editado. No he visto trocitos editados.
Diego, me conteste como los políticos de coalición canaria.
Pero a ver, Javi, ¿tú lo has visto completo?
¿El vídeo completo, sí o no?
Venga, te voy a decir que sí. El vídeo
no,
que me
no
han
lo viste.
Ah, claro. Pues,
si
esa,
tú viste
te das
el vídeo completo desde que se sienta hasta que se levanta, verás que lo que se publicó en Telecinco y en Antena 3 fue un corte manipulado.
No, yo no lo vi en Telecinco y en Antena 3, he visto un vídeo en YouTube donde...
Sí, manipulado. Donde
bueno,
decía,
manipulado,
no sé. Yo no sé dónde trabajaba, yo no sé qué, no sé cuánto. No. El vídeo tiene más contenido y se le ve a él diciendo, mire, la primera vez yo no sabía dónde me iban a poner, porque había una cuestión de despachos de sede y tal, y pum, y lo explicó todo con detalle. Eso está manipulado y está más que demostrado que está manipulado, porque yo busqué el vídeo y lo vi completo.
Pero Javi,
míratelo completo y luego opina.
No, hombre, yo creo que yo he visto más de 15 minutos de vídeo. Es decir, que
no
sé si han quitado y han puesto,
no,
y te he preguntado
minutos,
si había inteligencia artificial.
Una hora y pico.
Pero las respuestas que el tipo da a las preguntas del juez son demoledoras para la imagen de David Sánchez. Desde demoledora.
No,
sí, Javi.
Para
sí,
nada.
Sí, Javi. ¿Y si eso le hubiese pasado a Cospedal o a Sáenz de Santa María?
Pero, chico,
o al hermano de Feijóo.
No,
porque no tenemos la misma manera de medir en una dirección y en la contraria.
País que están obsesionados con Pedro Sánchez hablan de chorradas.
Uy, chorradas.
Y te lo voy a demostrar. Mira, la chorrada consiste: si una persona lo colocaron o lo enchufaron, mal hecho está. Pero creo que es más grave que alguien haya cogido unas viviendas sociales y las haya vendido a un fondo buitre donde trabaja
eso
tu hijo, 2.000 viviendas sociales.
Eso está
donde
muy mal.
Trabaja tu hijo y esas viviendas las esté vendiendo y echando a la gente a la calle.
Eso está fatal y hay que criticarlo, Javi.
No,
pero las declaraciones de Javi Sánchez
de
son
no
una
pasa.
Vergüenza. Pasa que
pero
no le da
no
la...
pasa.
Bueno, pero es que...
Y eso lo hizo Ana Botella.
Que sí, pero ahora hablamos del
Entonces,
hermano...
¿De qué
hermano
estamos hablando?
De,
¿de cientos de millones de euros o de una chorrada de un puesto?
Yo hablo de la coherencia de la política nacional y que
no puede
ser lo
tú
mío está
de...
bien. Lo de los demás está mal.
Con tus intervenciones a Pedro Sánchez porque te viste 5 segundos un vídeo y no viste la hora y pico.
Como mínimo 12. Javi, es un placer hablar contigo, sobre todo porque no se
Diego, cada vez que te pongo contra la cuerda me cortas el teléfono. Un placer hablar contigo, Diego.
Amor de mis amores, nos vemos la semana que viene.
Amor de mis amores de lejos, que es amor de pendejo.
Hasta la semana que viene, Javier.